Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Monseñor Angelelli y sus compañeros mártires, semillas y ejemplos de vida. El profundo significado de la beatificación del obispo Enrique Angelelli y sus colaboradores, los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, representa un fuerte acontecimiento, no solo eclesial y religioso, sino también político y social. Dimensiones que en general son difíciles de separar, porque se presentan integradas en los sucesos humanos. Así lo expresa con gran contundencia el sacerdote Marcelo Ciaramella. Todo empezó cuando en 1968 el Papa Pablo VI le confió al obispo Angelelli la conducción de la diócesis de La Rioja y allí desarrolló una intensa labor pastoral con trabajadores y campesinos, que le trajo como consecuencia la violenta persecución de parte del poder económico y político de la provincia y también a nivel nacional. En su carta pastoral para la Cuaresma del 72, en tiempos de la dictadura de Lanusse, el obispo hizo una lista de las varias inmoralidades cometidas en la sociedad. Aquí van algunas. Es inmoral el que administra la justicia venalmente. Es inmoral la represión que atenta contra el legítimo y verdadero uso de la libertad. Es inmoral la mentira institucionalizada. Es inmoral el que siembra odio y división. Es inmoral el que pervierte los medios de comunicación social para lograr más lucro, para corromper y dominar, y no para ser servidor de la verdad. Es inmoral el que obstaculiza, para satisfacer sus propios intereses, todo auténtico cambio que haga más feliz al pueblo silenciado, marginado y explotado. Con esto se entiende que Angelelli haya cosechado poderosos enemigos. El obispo sabía que su vida corría peligro. En una carta que envió a la conferencia episcopal después de que su vicario general Esteban Inestal fuera detenido en Mendoza en febrero del 76, Angelelli dijo: "Hoy cae un vicario general, mañana caerá un obispo". Por ahí se me cruza por la cabeza el pensamiento de que el Señor anda necesitando la cárcel o la vida de algún obispo para despertar y vivir más profundamente la colegialidad episcopal. Según Herman González, que fuera ministro de Economía de Carlos Menem, en una reunión de empresarios llevada a cabo en Chilecito a principios de julio del 76, se habló de que Angelelli era un obispo rojo y estaba marcado para caer. Primero secuestraron y asesinaron a sus colaboradores, los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Luego asesinaron a Wenceslao Pedernera en su casa, delante de su familia. Por fin, en agosto del 76, gracias a la dictadura imperante, lograron su propósito. Después de la encerrona que sufrió el vehículo que conducía el obispo a pocos kilómetros de la localidad de Punta de los Llanos, su cuerpo fue arrastrado con vida unos 25 metros, ejecutado y colocado con los brazos en cruz en medio de la ruta para una siniestra puesta en escena. Durante mucho tiempo corrió la falsa noticia de que se trataba de un mero accidente de tránsito. El miedo de una buena parte del episcopado, no solamente en tiempos de Angelelli, pero también hasta hoy, el temor de molestar a los poderosos, el temor de que haya represalias, hizo que se intentó durante muchos años minimizar, suavizar la violencia de estos asesinatos. Frases como «fue un accidente» o «lo encontró la muerte» hablan a las claras de esta cobardía. Recién 10 años más tarde, en 1986, el juez Aldo Morello dictó sentencia afirmando: «La muerte de Enrique Angelelli no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima». Al fin, en 2014, se pronunció la justicia penal y fueron condenados a perpetuidad los militares Luciano Benjamín Meléndez y Luis Fernando Estrella como autores intelectuales del asesinato del obispo. Y el año pasado, después de un largo recorrido por los escritorios vaticanos y sorteando años de negación por parte de la estructura eclesiástica, el Papa Francisco reconoció el martirio en odio a la fe, padecido por Angelelli y sus compañeros. Donde hay mártires, hay una iglesia comprometida con la liberación histórica de los oprimidos, una iglesia solidaria con los pobres y con las causas justas. El mártir es semilla de nuevos cristianos. Matar al que con su vida interroga y desafía a la injusticia y los injustos potencia el grito de denuncia de los justos y amplifica su mensaje.
Una catástrofe, una guerra, el peligro, la inconsciencia, la impotencia de la paz, la política, el deporte, la condena, y detrás de cada escena una cámara y un flash. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad deshecha redactarla a los demás. Día a día, cara a cara con la historia, sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titular de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es pues tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza.
La Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, es una organización de productores familiares rurales sin tierra. La UTT está en 15 provincias, inclusive en Tucumán. Suelen hacer visibles sus reclamos con verdurazos, vendiendo sus hortalizas a precio justo. La UTT organizó a mediados de febrero en la capital federal un verdurazo. Dos fotógrafos que estaban registrándolo tomaron fotografías que se viralizaron en el país y a nivel internacional por la carga emotiva que provocaban. Bernardino Ávila, de Página 12, grabó en su lente el momento en que una anciana jubilada recogía berenjenas del suelo rodeada de uniformados pertrechados hasta los dientes. Y Juan Pablo Barrientos, de la revista Cítrica, tomó la escena en que un policía rocía con gas pimienta a uno de los trabajadores que cargaba un cajón con lechuga. Imágenes potentes, fuertes, que desnudaban la contradicción entre pobreza cero y la entrega de verduras a precios justos, es decir, precios bajos. A los 3 días de este verdurazo, estos fotógrafos, entre otros, cubrían el reclamo de los trabajadores cooperativizados de la imprenta Madigraf en Capital Federal. Durante la represión, un policía de la ciudad los señala con el dedo y son golpeados, esposados y detenidos. Bernardino, antes de ser apresado, consiguió captar el dedo acusador y entregar a un colega su cámara. Un registro irrefutable de que los habían marcado y debían recibir el castigo del poder por la osadía de 3 días antes. Fotografías viralizadas en todo el mundo. Los fotógrafos tienen que estar donde suceden los hechos. Le ponen el cuerpo, se involucran con lo que pasa. Ellos dicen que es como una pulsión interna que los lleva al riesgo. Consiguen con la imagen una instantánea que el movimiento de los hechos o el vértigo de las circunstancias se traga y que el transcurrir del tiempo olvida. Allí están las fotografías con los detalles de un instante, con información que nadie puede negar ni descalificar. Son importantes, emocionan y a veces sacuden el pensamiento. En nuestra historia, muchos son los momentos en que fue una profesión de riesgo para el fotógrafo. Durante la dictadura cívico-militar fueron golpeados, detenidos, heridos, les robaban o rompían las cámaras, les velaban los rollos. Desde 1983, innumerables fotografías denunciaban la impunidad todavía reinante, como esa en la que el dictador Luciano Benjamín Menéndez se abalanzaba sobre manifestantes con un cuchillo en la mano amenazador. Las fotos captadas en el instante preciso en que policías de la provincia de Buenos Aires asesinaban por la espalda en la estación de trenes de Avellaneda a dos dirigentes sociales que venían huyendo de la represión, Massimiliano Costecchi y Darío Santillán. Corría el año 2002. La versión oficial reproducida por los medios concentrados hablaba de que sus propios compañeros los habían asesinado. Pero tres fotógrafos audaces al día siguiente mostraron esos momentos fatales a medios alternativos y se supo la verdad. Quedaba desbaratada la coartada oficial. Por estas fotos se pudo enjuiciar a los responsables y terminó con la carrera política de Duhalde, por entonces a cargo de la presidencia. En las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, que dejaron un saldo de 38 muertos en todo el país, las fotografías permitieron ver la crueldad de la represión policial y oficial. Un contraste enorme para que cada uno saque sus conclusiones. La imagen de la primera dama jugando a la huertita ecológica y las imágenes de la policía del gobierno de Cambiemos reprimiendo, tirando gas pimienta y arrojando al suelo las verduras de producción ecológica de los trabajadores rurales de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Conmemoración del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 1976, el siguiente texto fue redactado por Quilla, Chavela y Zulca. Lo que somos nació hace tiempo. Venimos de una larga historia. Somos una extensa biografía colectiva, siempre amenazada por el olvido organizado. No nos han derrotado porque somos. Somos pueblo trabajador, somos los malones, los huelguistas de la Patagonia. Somos las sufragistas, las migrantes, las socorristas, las brujas que no pudieron quemar. Somos piqueteros, las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, las ollas populares. Puño en alto, el calor y el color, los pibes en el puente. Ardemos en el denso humano humo de gomas quemadas. Cortando rutas abrimos caminos. Somos Cutralcó y Plaza Huincul, Mosconi y Tartagal. Somos Teresa Rodríguez y Víctor Choque. Somos Fuente Alba, docentes enseñando a luchar. Somos los lápices que seguimos escribiendo la resistencia popular, codo a codo con la clase. Somos el cordobazo, el rosariazo y el tucumanazo. Las coordinadoras fabriles. Somos el derecho inalienable a la insurrección. Somos los pueblos originarios que rechazan la expulsión de sus propias tierras. Los cuerpos de los bloqueos que protegen bosques, ríos y montañas del saqueo, que resisten a ser envenenados en nombre del lucro maldito. Somos los pañuelos, las plazas, las rondas. Somos 30.400 presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Quienes buscamos a Julio López, quienes gritamos la rabia por las viseras que el Estado gatilló. Somos millones en las puertas del Congreso exigiendo aborto legal y no nos callamos más. Somos plurinacionales, somos mujeres, lesbianas, travestis, trans, maricas, no binarios. Somos Marita Verón, Paulina Lebos, Dayana Garnica, Cintia Moreira. Somos Berta y Mariele, somos Igui. Somos Luciano Arruga y Facundo Ferreira. Somos Mariano Ferreira, somos Santiago, Nahuel y Javier Chocobá. Somos Rosana y Nadia, las compañeras que perdimos en Cuba. Somos quienes no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Somos una larga historia que se repite, pero que nunca es la misma, como las aguas del río. Somos del río su cauce bravo, barro tal vez, mariposas. Somos el pueblo del 19 y 20. Maxi y Dario plantándose en el puente. Somos memoria. Somos verdad, somos justicia, somos ese diciembre rebelde y este marzo caliente, y somos todo lo que hacemos para transformar lo que han hecho de nosotros. Estamos en otro lugar, donde debemos estar, porque hay origen y hay historia. Por eso ahora construyamos trincheras disidentes. Proyectemos hormigueros democráticos y de lucha. Prefiguremos nuevos mundos por venir, sin opresión, sin explotación. Hoy, imaginemos confianza en nuestras fuerzas para ir allí donde nunca antes estuvimos. Seamos rebeldía. Son 30.000 y algo más. Somos resistencia en Amaicha, en Argentina y en América Latina. Morena, sufrirá pero nunca lo obligará. Nunca más, nunca más.
Otra vez la misma historia, hay que ir a votar. Y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré. Nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé fiel, tenemos experiencia.
Vota por el cambio, pero con prudencia.
Los mismos de siempre no nos representan.
Nosotros somos de otro color.
Vota no,
vota no,
vota no.
Vota no.
Somos de la vida de nuestro color.
Vota no.
Vota no.
No lo dudes, somos tu mejor opción.
¿Sabes?
Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes. Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás.
Únete a nosotros, no escondemos nada. Estos de la casta se quedan tu pasta.
Y a pesar de todo la gente nos votará. Es día electoral.
Vótanos,
vótanos,
vótanos.
Vótanos,
ve la vida de nuestro color.
¿Qué nos vais a trabajar un poquito? ¿Mm? Vaya show de país.
Esta nota es el resumen de un artículo de Marcelo Figueras en El Cohete a la Luna, La Encrucijada Argentina. Partamos de la premisa que es razonable que cada uno de nosotros aprenda y cultive un oficio que lo ayude a vivir. Pero claro, no todos los oficios son iguales. Algunos suenan nobles por definición, como el de los maestros y médicos, pero otros son más equívocos. Dedicarse a la política, por ejemplo, tiene sus bemoles. En estos tiempos preelectorales, vemos a los políticos de profesión abocarse a alquimias que dejan perplejo. Bueno, a fin de cuentas, una elección se dirime con números, y son los políticos, ellos y ellas, los expertos en desarrollar múltiples cálculos simultáneos para obtener un poroto más aquí y dos más allá y alzarse con la victoria cuando llegue el día. Sin embargo, esto es uno de los costados más mezquinos del asunto. Ganar es importante, pensamos en las elecciones de octubre. Podríamos decir que es cuestión de vida o muerte, sin exagerar un cachito, pero también importa cómo ganar. No es solo cosa de ganar, sino categóricamente de ganar con representantes que puedan y estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer para sacarnos de este pozo y evitar que la experiencia nefasta se repita. Nos tocó en suerte un territorio riquísimo en materia de recursos naturales, donde ningún habitante debería pasar hambre o sed. Sin embargo, en estos 3 y pico de años se levantó un tinglado donde se permite que algunos pocos acumulen más de lo que podrían gastar en 1000 vidas y otros, muchos, muchísimos, no consigan llevar pan a la boca de sus hijos. Bueno, este tinglado tiene que desaparecer. Necesitamos recrear la economía para que deje de ser salvaje. Y tenemos gente capacitada para hacerlo. Necesitamos recrear el poder judicial para que ya no sea servil ante los intereses más oscuros. Y tenemos gente capacitada para hacerlo. Necesitamos potenciar la vena creativa del pueblo, desde lo artístico a lo científico. Y tenemos gente capacitada para hacerlo. Necesitamos rediseñar nuestro sistema político para que sirva al pueblo y además sea líder en el contexto sudamericano. Y tenemos gente capacitada para hacerlo. Necesitamos garantizar el acceso del pueblo a la información veraz para que deje de ser víctima de esos fantoches cuyas palabras no cuajan con el movimiento de sus labios. Y tenemos gente capacitada para hacerlo. Para reemplazar este siniestro tinglado, no nos contentemos con levantar una choza cuando tenemos todo, todo a nuestro alcance para edificar un palacio.
Thank you.
Escuchamos Himno a los Cuatro Mártires, Día del Periodista, Testigos de la Historia, intérprete, letra y música de Gabriel Mendoza. Soy Rebeldía por el grupo Las Pecadoras. Elecciones otra vez de Pascu y Roderi. Colabora con nuestro programa Complejo Los Algarrobos, el lugar que vos elegís. Habitaciones, camping, comedor y pileta olímpica. En Amalcha del Valle, hospedaje en Complejo Los Algarrobos. Ruta 307, a pocos metros de la rotonda de acceso.
Somos María Elena Ramírez y Martina Luis. En edición y postproducción, Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.